¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este hermoso y bellísimo capítulo número 4 de Conciencia Colectiva. Aquí me acompañan
Alberto Ramos,
Isaac Galindo.
Y yo soy Antonio, como siempre. Bueno, aquí recibiéndolos en nuestra hermosa y bella ciudad de Monterrey, que está haciendo mucho calor, por cierto. Y seguimos en la semana de beber.
Beber.
Ya quedó claro por qué se llama beber, ¿verdad? Ok, qué bueno. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos en beber en... en los tipos tradicional. En lo tradicional, en lo...
Ajá, los tipos de dominación.
Ajá, ok. En los tipos de dominación. Entonces, algo muy interesante que Beber también habló es los tipos de legitimación.
Ajá.
Entonces, Beber habló sobre la legitimación legal y... ¿Hay esta cosa que usas cuando piensas?
Racional.
Ajá. Racional, legal, racional.
O sea,
carismática.
No. La legal
y
es
la racional,
racional
es una misma. Ajá. Es una misma. Son
sí.
Lo mismo.
Racional, tradicional y carismática.
Racional, tradicional, carismática. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, la legal, pues es, ya sabes, porque pues piensas.
Ajá.
Quiero creer.
Pero bueno, sí. Primero que nada, los tipos de dominación o la legitimidad es el poder que tiene alguien y por qué tiene ese poder.
Ah.
Entonces hay tres maneras por las que alguien puede adquirir un poder, que son esas maneras: tradicionalmente, racionalmente y carismáticamente.
Exacto. Entonces, hoy en día tenemos muchas de estas clases de personas que a veces uno cree porque estas personas tienen el poder, si son las peores indicados como para tener cualquier clase de poder. No estoy hablando de ningún líder político mexicano. Pero hay muchas razones, porque si nos damos cuenta, sobre todo en los políticos, puede que a ti no te agrada un político, pero puede que a 8,000 personas
sí les agrada.
Les agrada. Entonces, pues por una persona están otras 8,000 personas que les agrada. Entonces aquí vemos que son líderes que tienen, pues, o sea, no quiero que crean que son líderes de carisma, sino que son líderes que a pesar de tener un puesto... siguen teniendo legitimidad por su forma de ser, por su forma de llegarle a la gente, por sus características personales.
Se podría decir que es una legitimidad tradicional, más que nada, ¿no?
Al menos aquí. No, una legitimidad tradicional es porque debe de.
Ajá, como los reyes.
Por ejemplo, como el padre. Claro. O sea, el padre de,
una iglesia
tiene una legitimidad tradicional.
O el papá de una familia.
Ajá.
Ya, yo veo.
O tu mamá.
O la tuya.
O tu prima.
Tu hermana.
Pero la prima porque tendría poder. Ok, ya.
Porque se le
da
prima.
Obviamente.
Ya.
Pero ya,
volviendo a hacer esto. Okay, ¿podemos hacer esto serio? Ok.
Ok, volviendo al
Son
punto.
Son tres tipos de dominación.
Ajá.
Ok, vamos a empezar con la tradicional. La tradicional es cuando el poder o la posibilidad de ser obedecido descansa en una tradición o en una creencia o en una costumbre. ¿Qué es lo que pasa con los reyes? ¿Por qué? Porque los reyes realmente antes, bueno, igual ahorita nada más en Inglaterra y en España, pero los reyes pues se van sucediendo familiarmente, entonces el hijo y luego el hijo mayor y luego el hijo mayor y así.
Y además que familiarmente pues se supone que son elegidos por Dios mismo.
Exacto. Okay. Se cree que es Dios el que los elige, o incluso en las tribus que se elige al más viejo. En las tribus americanas o así, que se elige al más viejo para tener poder, pues tradicional, o que se elige al, o se pone el que ora más o el que se ve que tiene más contacto con el ser divino en el que cree en la tribu o así. O sea, eso es tradicional porque no hay un pensamiento racional o lógico, sino es algo que se va haciendo desde hace mucho tiempo así, y así se sigue haciendo.
O sea, en resumen, es de mamá latina. Cuando le alegas algo a tu mamá y te dice, porque soy tu madre, y te callas.
Uh-huh. Sí, eso, ándale. Sí, eso es tradicional.
Eso es legitimidad tradicional. Totalmente. Eso es legitimidad. Ahora, vamos a la legitimidad legal.
Legal.
Legal y racional.
Legal, racional.
Pues aquí ya es más. Es más burocrático.
Uh-huh.
Sí, es más burocrático, ¿no? Porque, o sea, ves una persona que tiene un estatuto,
sí,
y le haces caso porque tiene ese estatuto. Y porque tú entiendes el sistema, y como eres una persona que entiende el sistema, pues le voy a hacer caso a, por ejemplo, a un maestro.
Uh-huh.
Un maestro es completamente legal y racional, porque pues es tu maestro, es quien es encargado de supuestamente enseñarte. Uh-huh. Y Y pues le haces caso por eso y porque está acorde a los códigos de conducta de la escuela, bla, 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 ñoñadas. Okay. Entonces, pues por eso le haces caso. Y bueno, vamos a la legitimación carismática, que ya está explicando qué es más por la forma de ser de las personas. Y aquí vamos a mi tema favorito, hablar de influencers. ¡Viva los influencers! Todos amamos a los influencers, ¿verdad?
Creo que sí.
Bueno, ¿cuáles son sus carreras?
Letras.
R.I.
Ok, no me van a entender. Okay, pero yo sé que ustedes sí me van a entender, ¿ok?
Gracias.
Bueno, yo que estudio publicidad, obviamente, y pues soy generación Z,
Pinche millennial.
No, es Z. Z, no millennial. A ver, para todas las personas ignorantes, los millennials son los que ahorita son como 25 para arriba, treintones, ¿okay? Esos son millennials.
No, fíjate que los límites intergeneracionales están muy discutidos.
Porque... están súper discutidos, pero yo soy publicista, hazme caso. Yo sé lo que digo.
El que seas publicista no te da legitimidad.
O sea, a ver, ay, claro que sí me da mucha legitimidad.
Hablando de este tema, yo creo que sí, porque... pues sabe, o sea, el publicista
investiga. ¿De qué lado está?
O ve.
Pues es porque soy Dios, o sea. No. Bueno, está okay. Por parte racional.
Que has ganado esta vez, pero prosigue.
Ok, para empezar, a los millennials fueron los que le tocó Facebook en la preparatoria. Esos son los millennials. A nosotros nos tocó Facebook en la primaria. Uh-huh. O sea, nosotros vivimos la preparatoria ya con... o sea, ya usando archivos en la nube, ya usando Instagram, o sea... o al menos no sé ustedes, pero para mí Facebook es algo super X que ni siquiera ocupo. Y está más Instagram, o sea, mi red social favorita es Instagram, que no creo que ocupen redes sociales.
Yo honestamente solo tengo Facebook porque lo necesito.
Ah, bueno, es que yo sí uso mucho Instagram. Bueno, ya volvamos a los influencers. Los influencers son personas que salieron absolutamente de la nada. Y pues como las personas en ciertos casos son tontas, les hacen caso a estas personas. Entonces ellos son líderes carismáticos porque empiezan así, empiezan. Ya luego hay influencers que llegan a, pues, a tener una legitimidad un poco más racional, como Yuya. Por ejemplo, Yuya es el claro ejemplo, ¿no? Esta chavita que muchos dicen, ¿por qué doy el ejemplo de Yuya? Esta chavita es la mujer más influyente en Latinoamérica. Tiene millones y millones de seguidores. Su ejército de guapuritas es muy grande. Ok. Y aquí vemos cómo Weber estaba dando indicios de lo que sería la modernidad. Weber. Ah, dije Weber. Ups.
Weber.
No me pegues, no me pegues.
Le vamos a decir a Foucault, lo siento.
Le vamos a decir a Andrea.
No. ¿Quién es Andrea?
La que está.
¡Ay, Andrea! Sí. Ya, perdón. Ups. Ya, lo siento, perdón. Pero entonces Weber decía que en este sentido racionalista nos íbamos a acercar más a la modernidad. ¿Y qué es lo que hace que, pues, estas personas tengan cierta legitimidad? Pues como a nosotros se nos facilitó muchísimo la información y el internet, pues estos estatutos de legitimidad están alterando muchísimo los roles sociales que muchas personas tienen en nuestras vidas. O sea, para nosotros, pues sobre todo porque somos mexicanos, pues nuestros papás tienen cierta legitimidad tradicional entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero ya, o sea, ves a un niño... y literal, ya los niños ya casi son autodidactas. O sea, de que el internet es su papá. Es su papá.
Los papás han perdido... bueno, no en todos lados, pero en los... los papás millennials, de 25 a 30 y tantos, pues sí, ahorita son demasiado permisivos con sus hijos. Por la misma razón... por la que sus papás no eran permisivos con ellos. O sea, era como sus papás eran malos con ellos o no les dejaban hacer lo que querían, ellos quieren ahora dejar a sus hijos hacer cualquier cosa. Entonces pierden, ellos mismos se quitan esta legitimidad tradicional y tratan de ponerle encima una legitimidad carismática. Sin embargo, pues les ganan otras cosas como el internet.
Porque son niños.
Sí, pero aquí hay un punto que creo que es muy relevante tocar. Este efecto de, pues, cómo la dinámica de los padres millennials y sus hijos, que ya son generación Z o post-Z, no sé qué nombre tengan la siguiente generación, realmente se puede comparar la misma dinámica dentro del país con las dinámicas en otros países, porque México es un país muy tradicionalista.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, por eso digo, o sea, no solamente porque somos generación Z, sino porque somos mexicanos, uh-huh. pues... sí hay una gran diferencia en cómo nosotros vemos aquí a los papás uh-huh. y en cómo ven pues otros países a sus papás. De hecho, por eso es sociología. Porque ya basándote cuáles son las figuras de una legitimidad tradicionalista, puedes ir entendiendo más a la sociedad, puedes ir entendiendo más cómo se maneja la burocracia de clases, por ejemplo.
Claro.
O sea, por ejemplo, hablando de clases, que también esto definió muchísimo Weber, en ciertos pueblitos en México, la clase social se da por el acercamiento al padre del pueblo.
Sí, claro, el sistema patriarcal.
Ajá, uh-huh. y mientras más acercado eres, más como de
estatus.
Alto estándar aquí, ¿no? Uh-huh. Y eso que somos un país capitalista, ¿no? Uh-huh. Volvemos a retomar lo que Weber decía, de que los países con religión ajena a la protestante tenían mayores problemas para poderse adaptar al capitalismo. Volvemos a lo mismo. O sea, todo va ligado en un sistema de burocracia que el capitalismo, claro que hace. No sé si mermar sea la palabra correcta. Quiero irme intelectual, pero es que tú que estudias letras.
A ver, ¿el capitalismo?
¿El capitalismo qué?
Merma.
Merma.
¿Merma qué?
A la sociedad. A la burocracia, perdón.
¿El capitalismo? No. Ajá. ¿El catolicismo?
No, el capitalismo. Merma la burocracia.
Pero el capitalismo funciona a través de la burocracia. Ajá,
es en función de la burocracia.
Pero es que, o sea, el capital... Es que es como... ¿Qué vino primero? ¿La burocracia o el capitalismo?
Yo creo que la burocracia.
La burocracia.
Entonces, ¿el capitalismo merma la burocracia?
Pero no merma. O sea, merma es disminuir.
O sea, la merma es como que la...
Gracias por aprender una nueva palabra.
Sí.
Gracias, ya aprendí. Es que... Creo que eso explica muchas cosas.
Como que la desgasto, eso se refiere.
Ok, bueno, volvamos a que... El capitalismo constituye la burocracia.
Ok,
sí, okay, sí, mejor. Eso sí. El capitalismo constituye la burocracia, ¿no? Y en México nos podemos dar muchísimos ejemplos y es por eso que esta legitimidad tradicionalista, la legitimidad legal y racional, tienen mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Pero aquí podemos ver algo, sobre todo que tomaba Marx, que yo creo que esto de los influencers puede llegar a tener un poco de sentido. ¿Por qué? Porque Marx decía que todo sistema económico a cierto punto se colapsa. O sea, hay un fin.
Sí.
Entonces, ahorita el capitalismo nos marcaba una legitimidad muchísimo más racional, muchísimo más legal. Una legitimidad de ¿por qué le haces caso a esta persona? Porque esta persona es mi jefe, y tiene más dinero y tiene el poder sobre mí.
Tiene más dinero, tiene más estudios.
Y es la que me da trabajo. Y sí, pues,
exacto. Sí. Pero ¿y un influencer qué?
Un influencer no da...
Un influencer no tiene ningún poder burocrático sobre ti.
Ajá. Uh-huh.
O sea, un influencer tiene un poder plenamente carismático y aquí es donde ya nos acercamos más a una generación de figuras públicas, donde una figura pública tiene a veces muchísimo más peso que una figura política uh-huh. o una figura económica o burocrática, por así decirlo. O sea, se hace Bill Gates, se hace Steve Jobs, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, Steve Jobs, en paz descanse, uh-huh. Era claro, era una figura pública. O sea, sí. Hoy en día ya no solamente eres una figura económica, sino una figura pública. O sea, lo recuerdan más por una figura pública. Él tuvo una influencia en las demás personas por ser una figura pública. Por eso muchas personas dicen como de... Es que influencers... Todo mundo puede llegar a ser un influencer. O sea, Katy Perry es un influencer, Justin Bieber es un influencer. ¿Por qué? Uh-huh. Porque están influenciando a la gente.
Sí, pues con el ascenso de las redes sociales y la intercomunicación.
Ajá, entonces aquí velo. O sea, cuando ya la gente ya no le está haciendo caso... A las personas que tienen esta legitimidad racional y legal, uh-huh. ¿qué es lo que va a seguir? Es por eso que los millennials se cambian de trabajo tan seguido. Porque ya esta legitimidad en ellos ya no pega.
Sí, ya no tienen. Ya no queremos. O sea, bueno, no somos millennials, pero ya no queremos hacerle caso a alguien porque tiene más dinero que nosotros, o porque estudió más, o porque sabe más, o por el simple hecho de que lleva más tiempo trabajando, o sea, bueno, o porque lleva más tiempo trabajando ahí, entonces nuestro jefe ya no queremos hacerle caso a esas legitimidades, tanto tradicionales como racionales, y buscamos mucho una legitimidad carismática. Sí. O sea, es lo que buscamos seguir, pues.
Sí, en esta nueva era, pues, la era de la información libre y cómo estamos conectados cada vez, no solo cada vez más rápido, sino de manera más estrecha. Pues el poder, la legitimidad tradicional y legal lentamente se han visto mermadas. Aquí sí la estoy aplicando bien.
¡Woo! ¡Palabra nueva!
Y la legitimidad carismática no solo ha crecido, he visto un crecimiento exponencial. O sea, cualquier persona con una cuenta de Facebook, con una conexión a internet, ni siquiera una red social, puede volverse un influencer de la noche a la mañana. Digo, solo es cuestión del impacto que tenga la gente.
Exacto. Puede. O sea, este chavito que vendía empanadas.
Ah, sí, es cierto. O sea,
nada más porque alguien lo grabó y lo subió y ya se convirtió en un influencer. Exacto. O sea, dio. O sea, la manera en la que vendía las empanadas hizo que algunas personas. Dio un ejemplo de vida.
No, pues Lamar. O sea, odio hablar de esta vieja. Sí, pero. Pero es que es cierto.
¿Cómo me reí cuando vi su video de regreso a la prepa?
Bueno, no lo vi. ¿Regresó a la prepa? Sí. ¿Ya está en la prepa?
Otra vez.
Ah, ¿es neta que regresó?
Sí. No lo vi, no le di vista ni nada, pero vi el título y es como que ja.
Sí, yo también vi que había subido un video, pero no, o sea, no lo vi, pero...
¿Neta?
Sí, es neta. O sea, búscalo si quieres.
Yo vi un video de los pobres que decía que tenían que dejar de reproducirse para, ya no, para que ya no hubiera pobres.
Y yo así como... La socióloga de Marta.
No puedo. Pero es que, o sea, es lo que me enoja. Uh-huh. O sea, esa niña no es nadie. Y tiene una legitimidad enorme. Pausa.
Uno deja de... Uno es nadie o alguien en función del poder que la gente que lo escucha le otorgue.
Bueno, sí.
O sea, así como un influencer dice, no, es que solo tienen poder carismático y tienen tanta influencia en la gente. Tienen ese poder carismático porque porque la gente se lo otorga.
O sea, pero ese poder burocrático, no hay un poder desde burocrático. Un punto de vista capitalista.
No hay un poder burocrático. Ajá. No hay un papel que diga, tienes que hacerle caso a esta persona. Por ta, 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 ta.
O sea, es por voluntad propia.
Es por voluntad propia, pero es cierto. O sea, el hecho de que la gente lo escuche y le haga caso, le da legitimidad.
Que a su vez hace que influencie sobre la gente. Y pues depende de qué tan de acuerdo o desacuerdo, qué tan polémico. O sea, depende de muchos factores.
Uh-huh. Y eso es, yo creo que es ahorita el problema, porque buscamos o la gente busca seguir a gente por su carisma, pero ya no nos importa tanto lo que pasa, o sea, lo que están diciendo ya no lo pensamos. Simplemente es como que, me cayó bien esta persona. Entonces ni siquiera piensas qué está diciendo, solo le haces caso porque te cayó bien.
Sí. No, más que un problema, es como se llama, una situación a la que habría que manejar con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Porque, no sé, un argumento que he visto mucho que dicen, ¿por qué esta persona sigue a esta ideología? No sé qué. Por ejemplo, es. Que de nuevo, volviendo a los millennials, que ¿por qué se cambia de trabajo a trabajo? Porque no tienen un propósito. O sea, no sienten que tienen un propósito en la vida. El objetivo que están persiguiendo no logran visualizarlo o no logran alcanzarlo. Y muchas personas en un influencer encuentran alguien con el que están de acuerdo, alguien que sienten que les da un propósito.
Un ejemplo
así. Alguien que define su mentalidad. Uh-huh. Y pues es un poder con el que hay que tener mucho cuidado.
¿Tú crees que un influencer pueda pegar tanto porque porque tal vez hay una mala concepción de un tipo ideal?
No descartaría la posibilidad.
O sea, por ejemplo, una mala concepción de la burocracia de Weber era que la gente pensaba que sus tipos ideales eran alcanzables. O sea, algo que se quería alcanzar. Uh-huh. Y no es así. Es algo para poder entender la realidad. Uh-huh. Entonces, aquí vemos a personas que tienen este hashtag lifestyle, hashtag todas estas cosas.
Hashtag viviendo la vida.
Hashtag viviendo la... O sea...
Viviendo un sueño.
Ajá. Entonces, aquí te dan algo exagerado, uh-huh, que de cierto modo representa...
Alguien que siempre se ve feliz.
Ajá, representa a la ciudad. Pero la gente, en vez de tratar de entender su realidad, la gente se guía por el efecto de quiero ser como esta persona.
Sí. Sí.
Y se ignora por completo.
Sí, ¿cómo se llama? En las lecturas de Weber para la clase es algo que yo me di cuenta también. Que todo el tiempo, incluso si no nos damos cuenta, estamos construyendo tipos ideales. Por ejemplo, cuando yo soy foráneo y cuando yo vine al TEC, yo tenía una idea del TEC.
¡Viva siendo foráneo!
Cuando en la beca que yo estaba con las personas que iba a conocer, yo tenía una idea de ellos. Uh-huh. Y... En el momento, o sea, fue momentáneo, pero o sea, es una sensación que nunca voy a olvidar. En el momento en que me cayó el 20, cómo eran realmente las cosas, fue un choque brutal con ahora creo que se puede llamar tipo ideal que yo tenía. Es algo que inconscientemente toda la gente está construyendo una idealización de algo que buscan y de algo que quieren.
Pero te ayudó a entender la realidad.
Sí, claro.
O sea, lo manejaste bien. No te cerraste como, es que esto tiene que ser así, esto tiene que llegar.
Exactamente.
No, o sea, amplió tu panorama.
Uh-huh. Es como, ¿qué es lo que piensa?
Es expectativa, como los memes de expectativa versus realidad. Ajá. Sí, para ponerlo más sencillo.
No, claro. Exacto. Totalmente.
Lo que pasa, o sea, bueno, los tipos ideales sociológicos, bueno, pues, o ya científicos, requieren de una investigación anterior. Uh-huh. Pero sí, más o menos es eso. O sea, ¿qué dice la gente que ha estudiado a estas personas sobre esas personas? O sea, ¿cómo son esas personas? ¿O cómo es este proceso a través de la historia? ¿Y qué ha dicho la gente que sí lo ha investigado? Y ya, estudias todo eso, ves que ha investigado y te creas tu tipo ideal. Tu, pues, ¿cómo es o cómo dicen que es los que ya lo investigaron? Y ahora vamos a ver cómo está haciendo realmente. Uh-huh. Y, o sea, lo puedes hacer así. ¿Qué dice la gente de dónde vives? De, o sea, en mi caso, Torreón. ¿Qué dice la gente de, qué dicen sobre la gente de Monterrey? Y pues, dicen esto, esto, esto y esto y esto y no sé qué. Y pues ya, armas tu paquetito. Así es la gente de Monterrey según los de Torreón. Ese es el tipo ideal. Llegas a Monterrey, fue lo que me pasó. Y pues sí, hay gente que se encasqueta ahí. O sea, que cabe ahí, pues. Pero es como una porción mínima. O sea, no es el común denominador, sino que la gente puede parecerse, puede agarrar algunas características de este regio.
No te mueras.
Que creen los...
Intento.
Que creen los de Torreón, pero no son todo eso. Y el hecho de poder compararlo ayuda a entender mejor la realidad.
Y esto que dices es algo que cabe recalcar mucho, porque en los sociólogos, cuando construyen tipo ideal, lo hacen empíricamente. Uh-huh. O sea, llevan una investigación a cabo, se enfocan en el punto que quieren construir y lo construyen mediante un proceso lógico. Estas, en contraste con las personas que siguen, por ejemplo, a los influencers, por dar un ejemplo, esta expectativa que construyen por no decirle tipo ideal, porque pues, es algo diferente, lo hacen en cuanto a sus experiencias o en cuanto a esto que ven.
Sí, en cuanto a cómo se quieren sentir identificados.
Ay, no.
Ok, ignoremos esto. Ustedes no tienen que ver nada, no importa, continúo. Pero sí, o sea, es como la gente se empieza a sentir identificada en todo este rollo. Y yo creo que hay que retomar este pensamiento beberiano. Uh-huh. En verdad, cada que digo beber siempre empiezan... No puedo.
Es porque tu condicionamiento sociocultural.
No. Ok.
Abstráete.
Bueno, es cuando tenemos que tomar un pensamiento beberiano. O sea, no nos damos cuenta ni por qué seguimos a las personas que seguimos, ni, oye, ¿por qué le estás haciendo caso a esto? Oye, ¿por qué te pusiste tus zapatos? Estos Adidas Superstar que todo el planeta trae, ¿por qué te los pones? O sea, a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque salimos de la secundaria a la prepa. Bueno, no sé si en sus prepas usaban uniforme, pero pues yo no usaba uniforme en la mía. Entonces salías de la secundaria porque ya odiabas el uniforme. O sea, ya no podía. Llegas a la preparatoria y todo el mundo está usando mezclilla y Adidas All Star o cualquier clase de tenis blancos. O sea, ¿en verdad no les da risa?
Sí, como sí, o sea, que agarras otro uniforme, nada más que este ya lo decidiste tú. Este no te lo están imponiendo.
Ni siquiera lo decides. O sea, te lo imponen por una especie de presión social. Uh-huh. O sea, en pocas palabras, el libre albedrío... No existe.
Bueno, pero te lo está imponiendo alguien que te cae bien. O sea, bueno, te lo está imponiendo carismáticamente, sí, en vez de la escuela, que te lo imponen racionalmente. Entonces ya no queremos seguirlo racional.
No creo que se pueda decir que no hay un libre albedrío, porque al final del día, en contraste con un uniforme, tú lo estás haciendo por decisión propia. Que... lo estás diciendo por decisión propia. Y digo, válido, es un ejemplo más en la búsqueda del sentido de identidad o de pertenencia.
Claro.
Pero, pues, sigue siendo tu decisión. Bueno, y siempre hay excepciones a la regla de que, no, que tenés de Adidas y uno trae Vans. Digo, un chingo de gente que trae Vans, ¿no? Pero, pues, se ve como mosca en la leche en el momento. Uh-huh. Y sí, es muy, o sea, es eso, sentido de pertenencia, sentido de identidad, un juego de balance entre la individualidad y la pertenencia a una clase.
¿Cuándo creen que el sentido de pertenencia empezó a ser importante? O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho en mis papás. O sea, mis papás no crecieron con una idea de es que tú tienes que pertenecer a, es que quién eres. O sea, mis papás crecieron con una idea de me voy a casar, y se oye súper cliché, pero es que es muy cierto, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una casa y voy a trabajar.
Ajá.
Fun. Fin. O sea...
No, mis padres son antítesis de los tuyos. De verdad.
Sí, mis papás son muy, tradicionalistas. Entonces, ¿cuándo empezó más, o sea, a surgir esta idea de la individualidad y el sentido de pertenencia? O sea, ¿cuándo nos empezamos a importar por saber a dónde pertenecíamos? Porque dudo mucho que en el siglo XIX hayan tenido esta idea de pertenencia. O sea, sobre todo cuando perteneces a una clase obrera y no te dan la opción de poder buscar a dónde perteneces.
Hay que tomar en cuenta que somos simples alumnos mortales en esto, pero a mí no sé, y o sea, tiene razón, o sea, no creo que se pueda trazar a los orígenes de la civilización esta idea tan marcada de pertenencia.
Ajá.
Pero creo que se podría trazar a la Revolución Industrial.
Yo creo que sí, o sea, a la Revolución Industrial.
O sea, ¿el sentido de pertenencia es algo más natural o es algo más... o es algo que nosotros nos creamos?
O sea, siempre... desde los orígenes de la civilización siempre ha habido esta tendencia a aglomerarse en grupos por cuestiones prácticas de supervivencia o por cuestiones de que gustos. Ah, pues esta persona comparte lo mismo que yo o busca lo mismo que yo. Pero un sentido de este sentido de pertenencia más marcado de que... ¿quién soy yo y este grupo que a mí me gusta lo que tiene, lo que busca, lo que ve, cómo veo, cómo piensa? Yo quiero ser parte de ellos. Creo que se empezó a ver más acentuado, podría decirse, que en la Revolución Industrial, ¿no? Con la producción en masa de objetos, de cosas.
Bueno, es cuando ya la gente empieza a tener el famoso tiempo libre.
Sí.
Sí, los 5 minutos de fama, los 15 minutos de fama de Warhol. La imposición de modas, etcétera.
Sí.
O sea... Lo que quiero decir es, creo que siempre ha habido, y más que nada porque hay muchos que empujan a otros a mantenerse en un espacio sociocultural, pero creo que se empezó a ver más marcado de, como lo vemos en la modernidad, en la actualidad, creo que podría trazarse a la Revolución Industrial.
Pero ya ahorita ya está, o sea, por ejemplo...
Pero ahorita ya es muy diferente.
Ahorita ya es, pues yo siento que es más marcado esta, es que ya no es un sentido, ya es casi una necesidad.
El definirte.
Sí, o por sea, supuesto. Y eso se lo puedes atribuir a otra revolución, la del neoliberalismo.
Pues sí, más o menos. O sea, por ejemplo, véanlo desde este punto. La anorexia. Vete a África, no hay anorexia. Vete a Europa, hay un chingo de anorexia.
O sea, en África no hay anorexia, hay desnutrición.
Bueno, sí, pero o sea...
Pero es diferente.
Ajá, sí. Es diferente, o sea... Pero ven a lo que me refiero, o sea, la anorexia es algo que sucede por un contexto social. Sí. Es lo mismo que la necesidad de, el sentido de pertenencia es más un contexto social que podemos aislar o realmente todos lo compartimos.
No lo sé, es una pregunta interesante. Porque antes, yo pienso, antes la gente buscaba nada más, ahorita somos muy individualistas y antes no había tanta individualización de la persona, sino tú eres parte de esta clase social, tú eres parte de este grupo, tú eres parte de esto y ya, o sea, no te puedes salir de ahí. Y ahorita tenemos tanta libertad para decidir quiénes somos y qué queremos, o sea, no importa dónde nacimos ni dónde vivimos. O sea, bueno, eso es lo que decimos. No importa dónde vivimos, de dónde nacimos o a dónde queremos ir. O sea, lo que importa es... O sea, no importa dónde venimos, sino a dónde queremos ir. Y decidir a dónde queremos ir es lo difícil. Entonces, es donde entra la individualización de... Pues quiero ser algo, pero ese algo puedo elegir a otra persona. Puedo elegir un grupo de personas que hacen algo que yo quiero. O puedo... simplemente ver qué pasa al final, o sea, ni siquiera tienes idea de dónde vas.
Y esto creo que puede relacionarse muy bien con lo que decía Weber de la racionalización del sistema, que llega un punto en el que se sigue un conjunto de reglas y estipulaciones por legitimidad.
Ajá.
Pero al final, y uno puede argumentar, ¿realmente tienen significado? Porque hay muchas reglas y estipulaciones que seguimos porque son las reglas, no porque tengan significado.
Pues porque entendemos que es como por un bien común, ¿no? O sea, lo dices como, es que yo no hago esto porque... Pues yo me guío mucho de decir, mi libertad termina donde empieza la de los demás.
Sí.
Entonces, pues es por un orden. Ajá. ¿No? O sea, yo no voy a robar porque vivimos en una sociedad ordenada. Uh-huh. Entonces, tal vez la racionalización seguía más por una especie de concepto de un orden colectivo.
Sí, claro, por supuesto. Y la cuestión es que en la racionalización de esto lentamente se han perdido el sentido o la significación de muchas cosas. ¿Qué mejor manera de ver, no sé, los ratios de suicidio? En las últimas dos décadas han aumentado y solo siguen en aumento. Y
en países primermundistas.
En países primermundistas, que ¡wow! destacado. Sí.
O sea, está bien chistoso porque aquí nos matan y allá se matan.
Ajá. Bueno, aquí también.
Bueno, aquí también se matan, pero
en las áreas primermundistas.
En las áreas primermundistas
sí,
de México.
Sí, porque con esto que México es un pinche limbo entre un lado y otro.
Sí, México no es ni una ni el otro ni. ¡Wow! Es
Santa
una combinación de
las lomas. Esa. Pero, pues sí, o sea, ¿cuándo empezó a surgir todo esto, no? Y es como lo vamos analizando. ¿Ustedes vieron esta película? O no sé, si no la vieron, esto no va a tener sentido, pero me voy a arriesgar a preguntar. ¿Vieron Lady Bird?
Sí, Lady Bird.
Sí.
Acaba de salir, ¿no?
Sí.
No,
Lady Bird es el gran ejemplo de cómo a inicios de los 2000 empieza a capturar esta esencia del adolescente contemporáneo por querer encajar.
Exacto.
Y lo hace de una forma brillante. Muy buena. O sea, y realmente es algo que yo recomiendo mucho porque entendiendo esto realmente entiendes cómo cuando uno es adolescente hoy en día con tanto tiempo libre y con tanto acceso a la información, porque en los 2000 pues sí había internet, muy poco, pero había.
No, había.
O sea, ya tenían mail. Ya tenían mail, ¿no?
No, pues, yo me acuerdo que no
tenían
sé.
Mail.
Sí, no, mail. No. Yo tenía internet de modem, de teléfono.
Por eso tenían mail. No, o sea, ya tenían correo.
No.
En el 2003.
Sí, super, 2003. Sí tenían correo.
No, yo lo tuve hasta como 2006, 2007.
No, pero o sea, ¿tus papás no tenían correo?
No me acuerdo.
Creo lo que ves, por eso no eres millennial. O sea,
me siento atacado.
Bueno, pero volvamos. O sea, aquí vemos a una niña, una chavita que quiere encajar en todo. Uh-huh. Y su legitimidad varía.
¿Qué quiere? Sí, exacto, quiere buscar encajar y está buscando en dónde encajar.
Entonces, ¿puede decir que el sentido de pertenencia hoy en día, que ya es más una necesidad, va convirtiendo nuestra legitimidad? Ay, esta cosa que usas para pensar que siempre se me olvida la palabra. Legitimidad legal, racional. Legitimidad legal, racional. Y la está convirtiendo más en una legitimidad carismática. Nos estamos viendo en personas que se guían más por lo carismático, ¿no? Estamos olvidando toda esta cuestión de racionalizar. Estamos perdiendo nuestro... Pues nuestro...
Significado, ¿no?
Significado. O sea, estamos echando a perder todo este pensamiento beberiano. Por dejarnos llevar por una idea más...
lógica. Atrayente.
Más, ajá, no lógica, más atrayente. Abandonamos esta idea lógica por lo atrayente. Uh-huh. Y Lady Bird es el ejemplo de esto, el ejemplo de cómo la niña no le hace caso ni a la mamá, no le hace caso ni a la amiga, no le hace caso ni a la escuela, no le hace caso a nadie, y esta niña se guía por su sueño, que es un sueño todo idealizado, que es el tipo ideal de lo que ella quiere ser, pero que en vez de ella entender su lugar en el mundo en base a lo que ella quiere ser, no, ella quiere lograr esto, quiere alcanzarlo y niega su realidad.
Y esto creo que es algo que puede relacionarse mucho con lo que había advertido Nietzsche a finales del siglo XIX.
¿Qué?
O sea, Nietzsche con la venida de las revoluciones industriales, porque fueron múltiples revoluciones industriales, él advirtió del nihilismo, que con las revoluciones científicas aunadas a las industriales, el positivismo iba a cobrar fuerza por encima de la religión. Que es, según Nietzsche, era la columna vertebral moral y de valores, y lo que a muchos les daban significado.
Ok, soy publicista en palabras de publicista.
Ok, voy a tratar de ponerlo más simple. Nietzsche decía, ok, nos estamos volviendo más racionales, más científicos, estamos dejando a un lado la metafísica, la religión, la espiritualidad.
Ok.
Que esas cosas eran lo que a muchos les daba el sentido de la vida, a muchas personas. Y entonces dice, ok, si esto desaparece, ¿qué es lo que nos va a dar sentido ahora?
Ok.
qué, con dónde va a estar nuestro significado. Y él, aunque no es un concepto que él creó, él lo relacionó con el nihilismo. El hecho de que la vida inherentemente carece de todo sentido o propósito.
Okay. Sí.
Y es una advertencia que hizo y que se vio completamente reflejada en el siglo XX. Y ahora se ven los ecos del siglo XX en el siglo XXI. Esto es como Lady Bird, que esta chava, no he visto la película, pero por lo que me dices...
La morrita.
Ajá. En busca de un significado, en busca de darle sentido a la vida, va a ser algo que muchos de nosotros consideramos completamente ridículo. Okay. Pero pues es su forma de combatir esta inherente vacío existencial.
Ok.
Incluso lo que me gusta mucho de la película al final...
no le spoilees.
Se acerca a una iglesia. O sea,
no importa.
Está bien.
O sea, al final cuando se acerca a la iglesia...
Spoiler alert. Por si la quieren ver.
O sea, nada más se acerca a la iglesia y ve... No, o sea, realmente no dice nada de Dios. Simplemente está en la iglesia.
Ajá.
Y ahí se queda y ya.
Sí, está muy cañón.
Y eso, o sea, es como... A veces es necesario volver a esas cosas tradicionalistas tradicionales, irracionales a veces, que ahorita estamos perdiendo porque así le encontramos un sentido a la vida, porque si no tenemos eso tradicionalista que no podemos explicar al 100%, pero que nos ayuda a mantenernos en una con ganas de vivir, ¿no? O sea, con algo que valga la pena, porque si lo único importante es a pensarlo todo o racionalizarlo todo o tener todo claro y así y entender el mundo completamente, cosa que el ser humano no puede hacer, entonces llega un momento en el que todo pierde sentido. Es necesario volver a lo tradicional, pero como lo tradicional ya se perdió mucho, ahorita en vez de buscar lo tradicional vamos y buscamos lo carismático.
Sí, que es algo que se puede relacionar mucho con Weber, que él mismo dijo, la pérdida de la significación en pro de lo legítimo, de lo racional.
Y aquí ya estamos, o sea, estamos ignorando este sentido nihilista.
Estamos luchando contra el nihilismo. Sí, esta búsqueda de legitimidad carismática en otros, como los influencers, es en respuesta a la crisis existencial que muchos enfrentan en la pérdida del significado de lo que están haciendo o de por qué son.
Por producto del eco de lo que pasó en el siglo XX.
Por producto de la revolución burguesa, la revolución industrial, la revolución neoliberal, son muchas cosas.
Sí.
Son muchas, muchas cosas. O sea, lo que estamos pasando ahorita, no sufriendo, sino más bien pasando, es un reflejo de revoluciones y hechos que sucedieron 5, 10, 15 años antes del momento. Hace 15 años antes fue la revolución neoliberal. 15 años antes de eso fue... No sé, la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. 15 años antes de eso fue la Segunda Guerra Mundial. Y así nos podemos ir.
Sí, o sea, es un producto... Es un efecto colateral de todo. Usé una palabra compleja.
Logró desbloqueado.
Muy bien, entonces, creo que ya dimos unas buenas conclusiones para poder cerrar este tema, que creo que se extendió mejor de lo que pensáis. Se extendió muy bien. Entonces, bueno, como siempre, nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más?
No, me parece.
Iba a agregar algo, pero se me acaba de olvidar. ¿Qué era?
Alguien creo que le está afectando la edad. Tal vez si eres millennial, no me dices.
Ese es mi secreto.
Ese es tu secreto.
Sí, si siempre he sido millennial.
No me estás diciendo,
ya
estás viejito.
No. Ya, tío. Las crisis económicas del 2008, la crisis sociopolítica mundial de ahorita, que para la fortuna de México por diferentes factores está muy aislado,
nos está yendo muy bien,
relativamente bien, sí, ha traído la pérdida, la ruptura de valores que antes considerábamos como evidentes en sí, o sea, que no necesitaban validación. La pérdida de significado, la pérdida de que realmente sí importa lo que estoy haciendo, y muchos voltean a otras personas que parecen mayor fuertes de espíritu, que tienen un mensaje que o es lo que quieren escuchar o es lo que les da una respuesta en busca de una resignificación de su vida. No sé, el nihilismo, a pesar de lo que muchos dirían, el nihilismo creo que todavía está muy presente. en el siglo XXI, cuando se supone que el nihilismo era un fantasma del siglo XX.
Pues a veces ignoramos nuestra historia, ¿no?
Sí, tenemos la tendencia de hacer eso. Pero, pues, sí, creo que es todo.
Sí, bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ese hasta luego fue como hasta luego, como soy hombre. Hasta luego. Adiós de hombre.
¿Tuyo o el mío?
Hasta luego. No, el de ustedes. De el... todos ustedes.
Bueno, bye.
Bye.
Ok, no.
Bye.